poder tiene todo el derecho soberano.
El gobierno de Ecuador solicita el cese de actividades del grupo militar en la embajada estadounidense en Quito. En Venezuela es detenido ciudadano estadounidense y acusado de intento de homicidio y de tráfico de armas. Y de visita en Seúl, el presidente Obama reitera la posibilidad de sanciones contra Rusia y recomienda medios diplomáticos para la resolución de conflictos en Asia.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Muchas gracias. Me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Efraim Drucker en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Ecuador fijó como plazo hasta finales de este mes de abril para que la Oficina de Cooperación de Seguridad Militar de Estados Unidos salga del país. El agregado de prensa de la Embajada de los Estados Unidos en Quito, Jeffrey Weinschenker, lamentó dicha decisión.
El lunes pasado, el gobierno de Ecuador solicitó formalmente a la Embajada de Estados Unidos en Quito la salida del país de la Oficina de Cooperación de Seguridad de dicha sede diplomática, dijo a La Voz de América el agregado de prensa de la embajada, Jeffrey Weinschenker. Según el funcionario, se fijó como plazo hasta finales de abril para que se retiren los militares estadounidenses allí asignados. Weinschenker dijo que el gobierno estadounidense respeta la decisión soberana de su similar ecuatoriano, sin embargo, lamenta el impacto de ello en la asociación bilateral en temas de seguridad.
El resultado de esa decisión a reducir severamente a nuestra asociación bilateral en temas de seguridad. Nuestra estrecha cooperación militar a lo largo de las últimas 4 décadas ha producido importantes avances en la lucha contra el tráfico de drogas, el tráfico de seres humanos, el terrorismo y otros delitos transnacionales.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, expresó en enero pasado su malestar por la presencia de militares estadounidenses en el país y por su cantidad, que según el mandatario llegaba a 50, algo que fue negado por Jeffrey Weinschenker, quien especificó que son alrededor de 20 personas entre civiles y militares los que han estado asignados a Ecuador por el Departamento de Defensa de Estados Unidos bajo conocimiento de las autoridades ecuatorianas.
Contrario a los informes erróneos que hablaban de 50 o más militares estadounidenses en el Ecuador, son aproximadamente 20 empleados del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, tanto civiles como militares, que están asignados actualmente al Ecuador y plenamente acreditados con el gobierno ecuatoriano para participar en una amplia gama de actividades de enlace y cooperación con los militares ecuatorianos.
La salida del grupo militar se suma a la de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo USAID, que se apresta a concluir sus actividades en Ecuador a finales de septiembre. Las autoridades ecuatorianas aún no se han pronunciado sobre la salida de los militares norteamericanos. Para Quito, Ecuador, informó Licenia Espinel para La Voz de América.
Gracias, Licenia. Más adelante tenemos la entrevista completa entre Licenia y Jeffrey Weinschenker de la Embajada de Estados Unidos en Quito. En su encuentro diario con la prensa, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, aquí en Washington, se refirió al tema. El lunes, que fue el lunes 7 de abril, en este caso, el gobierno de Ecuador solicitó formalmente que la Oficina de Cooperación de Seguridad de la Embajada de Estados Unidos, antes conocido como Grupo Militar, ponga fin a sus actividades en ese país. Respetamos la decisión soberana del gobierno ecuatoriano, pero lamentamos que el resultado va a limitar severamente la Asociación de Seguridad Bilateral. La vocera Jen Psaki agregó que la cercana cooperación militar entre ambas naciones en las últimas 4 décadas, como lo reiteró el funcionario anterior, ha resultado en avances significativos contra el tráfico de drogas, el tráfico humano, el terrorismo y otros delitos transnacionales. Jen Psaki, quien es portavoz del Departamento de Estado, también dijo que Estados Unidos prepara asistencia consular para Todd Michael Leininger, de 32 años de edad, el ciudadano estadounidense detenido en Táchira, Venezuela, luego de que una corte de ese país ordenara su arresto acusándolo de intento de homicidio y tráfico de armas. Estamos al tanto, dijo Psaki, de los informes sobre el ciudadano estadounidense que ha sido arrestado en Venezuela. Nosotros tomamos en serio nuestras obligaciones de ayudar a los estadounidenses en el extranjero. Estamos listos para proveer todos los servicios consulares apropiados en casos en los que ciudadanos son detenidos o arrestados en el exterior. Psaki agregó que no cuenta con otros detalles debido a temas de privacidad y que hasta ayer, cuando se decidió o recibió la información, hasta el jueves, Ella desconoce si Leininger ha tenido acceso consular. Según el Tribunal Supremo de Justicia, Todd Leininger fue arrestado en el occidental estado Táchira luego de disparar y herir a un vecino tras un altercado doméstico, aparentemente. Las autoridades explicaron que Leininger estaba de vacaciones en el país con su esposa de nacionalidad venezolana, que también fue arrestada por supuesto tráfico de armas. Siguiendo con Venezuela, el gobierno y la oposición no lograron acordar una amnistía que pondría en libertad a figuras opositoras y pretendía ayudar a encontrar una solución a la crisis sociopolítica que azota a ese país.
Durante el tercer encuentro entre la oposición y el gobierno de Venezuela, se descartó nuevamente la ley de amnistía solicitada por la oposición, punto fundamental para lograr la pacificación. Sin embargo, se logró la conformación de una junta médica que evalúe las condiciones de salud del preso político Iván Simonovich.
Que hubiera un médico puesto por la defensa del comisario, un médico puesto por el gobierno.
Al respecto, el presidente Nicolás Maduro expresó públicamente su satisfacción por el nuevo encuentro.
Este tipo de ejercicios de encuentro de la verdad nos va a dar muy buenos resultados.
En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, señaló que no es momento de una amnistía para los detenidos.
No es hora de ley de amnistía, lo que es hora de justicia firme. Y en todos esos años de dictadura pontificista, aquí no se aprobó nunca una ley de amnistía.
El analista político José Vicente Carrasquero indicó que a su juicio en el país no se está llevando a cabo un diálogo sincero.
No hay diálogo porque además no hay un compromiso previo a las partes de acordar y de implementar los acuerdos a los cuales se llegue.
En tanto, el diputado de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, opositor, rechazó la nueva decisión del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual establece que a partir de ahora las manifestaciones pacíficas deben ser autorizadas por las autoridades.
Ni el tribunal ni nadie puede prohibir que el pueblo se exprese, y así lo estamos haciendo el día de hoy.
A pesar de la decisión tomada por el Tribunal Supremo de Justicia en contra de las manifestaciones, líderes del movimiento estudiantil señalaron que se mantendrán en las calles, protestando pacíficamente.
Eso es una sentencia totalmente inconstitucional, una sentencia que no reconocemos.
Y ante eso no queda otra cosa que seguir manifestando. No se dialoga con quien te asesina, no se dialoga con quien te está matando.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
En la continuación de su gira por naciones asiáticas, el presidente Barack Obama fue recibido en Corea del Sur por su contraparte, la mandataria Park Geun-hye, y en un encuentro conjunto con la prensa, al gobernante estadounidense se le preguntó sobre el impacto de las sanciones contra Rusia. El presidente Putin no es estúpido y creo que recientemente reconoció que las sanciones han tenido impacto, y si la situación empeora y las penas de este tipo se extienden a todo el sector empresarial, eso tendrá impacto o un impacto más severo en el pueblo y en la economía rusa. De manera que va a llegar el punto en el que él tendrá que tomar una decisión fundamental si está dispuesto a permitir que la economía rusa, que ya estaba debilitada, se siga debilitando. El presidente Obama agregó que eso ocurriría si el presidente Putin no está dispuesto a enfrentar el tema de Ucrania por la vía diplomática, respetar su soberanía, sin dejar de tomar en cuenta los legítimos intereses de Rusia o que Rusia pueda tener. Por otro lado, el presidente Obama dijo este viernes en Seúl que Estados Unidos y Corea del Sur seguirán trabajando juntos ante las provocaciones de Corea del Norte, nación a la que advirtió no realizar un cuarto ensayo nuclear. Lo más importante es asegurarnos de que existe una fuente o una fuerte unidad de esfuerzos entre nosotros, la República de Corea, Japón y otras naciones afines en la región. Tenemos que presentar una fuerte alianza y tenemos que prepararnos para cualquier eventualidad mientras se mantienen abiertas las perspectivas de una solución o resolución negociada a este conflicto de larga data. Durante la ceremonia de prensa en Corea del Sur o de la conferencia de prensa, junto a la mandataria Park Geun-hye, Obama también hizo un llamado a fomentar el Estado de Derecho en la resolución de conflictos entre naciones asiáticas, como el conflicto de las islas Senkaku. El primer mandatario estadounidense agregó que las amenazas de Corea del Norte no lograrán nada, excepto un mayor aislamiento internacional. Desde la capital estadounidense llega a ustedes desde Washington, específicamente desde los estudios centrales de La Voz de América. Gracias por estar en nuestra sintonía.